Día, ¿cómo les va a todos? Todo
Bien, bien. Bueno, Ana, contanos cómo viene esta discusión, contanos en cómo sale a la luz este proyecto que busca la modificatoria de la ley 8.284, que es la ley que creó el comité en sí en la provincia.
bien, bueno, todo lo que has dicho en la presentación es correcto, es así, tal cual. Primero que nada, agradecerles por visibilizar, por ser parte de esta lucha. Como siempre, los medios de comunicación comunitaria están al pie de cada pelea que damos desde los organismos de derechos humanos. Y es como vos lo decías, el Cornejo, antes de irse, dejó su semillita en la legislatura. Un proyecto de modificación de la ley 8284, que es la ley que da forma y funcionamiento y composición al Comité de Prevención de la Tortura. El comité, para quienes por ahí no lo conozcan, es una entidad, o sea, es un organismo autónomo, independiente de los demás poderes del Estado, autárquico, no percibe remuneración, solamente el procurador. La comisión está compuesta por el procurador de las personas privadas de libertad y un comité. Este comité, según la ley actual, está conformado por 12 personas que son representantes, referentes, propuestas por organizaciones sociales y organismos de derechos humanos. La tarea fundamental del comité es justamente controlar los espacios de privación de libertad. Hay cárceles, comisarías, hogares de niños y niñas y niñes, y también hospitales de salud mental y geriátricos. El proyecto de reforma de la ley, como vos decías, fue presentado el 3 de diciembre del 2019 en la legislatura y tenemos información de que ha comenzado su trámite para ser aprobado o no, por lo menos para ser discutido. Y nosotros desde el comité, nosotras, venimos repudiando ese intento de reforma porque, como vos bien decías, es un atropello a la participación, al derecho de participación y de expresión de las organizaciones en el control del respeto y de la garantía de los derechos humanos de parte del Estado. Esta reforma está firmada por el Ministerio de Seguridad, ministerio que es justamente el objeto de control de este comité. Es decir, las comisarías, por ejemplo, pertenecen al Ministerio de Seguridad Provincial y justamente es el ministerio el que viene a proponer la limitación y la anulación, te diría que anula la participación de las organizaciones. Entre otras modificaciones, pero esa es como una de las más trascendentes.
Parte de lo, bueno, leyendo ahí también en otros medios, va, en otros medios provinciales no, porque ya es ser muy bueno con los medios hegemónicos. Específicamente en Explícito Online, que sacó una nota, que ya después la audiencia puede ir a escucharla, que el título es Suárez busca eliminar el control de las organizaciones sociales y de derechos humanos
Exacto.
en cárceles y comisarías, que ahí nos comenta que es esto, lo mismo que vos nos decís, de que este espacio de 12 personas, que vos decís, obviamente, súper democratizado en torno a las organizaciones y a los espacios que participan, se quiere reducir a una sola.
A una sola persona que está representante de las organizaciones y los demás miembros pertenecerían a espacios, por ejemplo, la Dirección de Derechos Humanos Provincial. Es decir, que pasaría el mismo Estado a autocontrolarse.
Exacto.
Bastante
Sí,
contradictorio,
un montón.
bastante ridículo, te diría, porque no, el control del cumplimiento de derechos del Estado no puede estar en manos del mismo Estado, no puede
No.
controlarse a sí mismo. Justamente ahí está eso que decías, la democratización y justamente las organizaciones son quienes vienen señalando los atropellos de derechos humanos en estos espacios.
Exacto.
Entre otras modificaciones, intenta eliminar el concurso público de antecedentes de oposición, como dice la ley actual. Cuando fue designado Luis Romero en esa oportunidad, y fue a través de concurso. sido un llamado público a través de los medios, luego nos presentábamos con nuestra carpeta de antecedentes que certificara la trayectoria en cárceles, en comisarías, en espacios de salud mental cerrados. Esta ley, o sea, esta reforma de ley lo que busca es eliminar este concurso y propone que ese procurador sea propuesto por el Poder Ejecutivo y sea en acuerdo con el Senado. Uh-huh. Es decir, que pone en riesgo todo el tiempo la idoneidad, la transparencia.
Exacto.
Pero de esa forma el procurador quedaría, sería elegido en base, ni siquiera es elegido, sería designado. En base a la cercanía política que
Exacto.
tenga con quien esté en la gestión en este momento. Cualquier
Exacto.
gestión, bueno, va a ser eso, no hay transparencia, no hay transparencia ni idoneidad en esta elección, en esta designación.
Sí, queda charlando en conversaciones anteriores que hemos tenido acá en el aire, hemos estado discutiendo en torno a esto, a el cúmulo y la acumulación de poder que viene teniendo el radicalismo. No voy a mencionar solo a Suárez, porque esto es un proyecto que viene de antemano con Cornejo. Esta idea del cúmulo de poder y de copar
Exacto.
los espacios, que son los espacios que controlan su gestión, más que vamos al caso, que controlan
no podemos,
su gestión y eso.
No podemos no leer esta reforma de la ley, este intento de reformarla, sino es en el contexto actual que estamos viviendo en nuestra provincia. El avance que ha habido en atropellos de derechos, la injerencia que ha tenido el Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, la creación del Código de Contravención, la Ley Petri, son todas medidas que son coherentes con las prácticas de esta gestión.
Exacto.
O sea, el intento de modificar esa ley se tiene que leer en ese mismo escenario, en ese mismo contexto político que viene planteando ya Cornejo y que se viene a profundizar con Suárez. Son herramientas, como el Código de Contravención, que cierran perfectamente para continuar vulnerando derechos a trabajadoras, trabajadores, a las infancias, derechos de las mujeres y disidencias. Entonces,
sí, que de nuevo la misma reflexión que hacemos de quiénes son las clases y los sectores más vulnerados y vulnerables con todas estas cuestiones.
Totalmente, totalmente. Incluso, a ver, la lectura que venimos haciendo de este recorte de la participación ciudadana en estos organismos de control tiene que ver justamente con intentar invisibilizar la tortura y los malos tratos uh-huh. en estos lugares y que de alguna forma garantiza la impunidad, porque el comité ha venido teniendo un protagonismo clave en manifestaciones, por ejemplo en protestas donde se ha reprimido, donde se ha encarcelado masivamente, donde ha dejado descubierto esta pandemia el maltrato policial.
Uh-huh.
Entonces, en estas cuestiones, el comité está dotado de herramientas para poder entrevistar, observar, poder hacer informes, puede denunciar, y bueno, justamente viene a ser una piedra en el zapato de quien conduce, de quien gestiona. Esta gestión nos ha dado la espalda desde que inició uh-huh. al comité. Justamente no ha hecho oídos sordos a todas las sugerencias que se le hicieron, las recomendaciones. El comité se ha visto fortalecido por la Red por los Derechos Humanos, por organizaciones, sindicatos, organismos de derechos humanos. Sin embargo, es imprescindible que quienes dirigen, quienes gestionan, abran canales de diálogo para poder articular, escuchar en qué cuestiones están fallando del sistema y asumir, por supuesto, las responsabilidades que le corresponden.
Uh-huh. Uh-huh. Ana, también preguntarte y consultarte en relación al ámbito, como preguntarte desde la profunda ignorancia, ¿el comité tiene vínculos con espacios nacionales, con secretarías tal vez dependientes
claro,
del gobierno nacional?
Y en realidad, como es autónomo,
Exacto.
es autónomo incluso a nivel nacional también.
Uh-huh.
Lo cierto es que el comité, la Comisión de Prevención de la Tortura, surge de un acuerdo amistoso que se realiza entre Argentina y la ONU,
uh-huh.
Que data del 2011, luego del caso de Penitenciarías Mendoza, donde el caso llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uh-huh. y que en la sentencia queda establecido la necesidad de mecanismos de control a estos espacios, que estén atentos a las condiciones de vida de quienes se encuentran en estos espacios, como también del trato que perciben. Es decir, que no contar con un comité, como dice la ley, representado por organizaciones, no contar con un procurador que sea designado de forma transparente, democrática, con concurso por antecedentes, uh-huh. estaría incumpliendo justamente tratados internacionales.
Exacto.
El Comité de Prevención de la Tortura Nacional ya envió una carta a la legislatura advirtiendo que esto justamente, esta modificación de la ley, violaría derechos internacionales, o sea, derechos que figuran en tratados internacionales. Uh-huh. Sin embargo, uh-huh. bueno, aparentemente no, como decía recién, no hace eco la sesión, no escuchan. Y la legislatura viene funcionando como una especie de escribanía del sí. Poder Ejecutivo,
sí, sí,
entonces
sí.
tememos a que se apruebe. Sin embargo, no queda ahí, bueno, será denunciado en las oficinas pertinentes.
Exacto, exacto. Sí, esto que además viene sucediendo desde los inicios de la gestión Suárez, en términos de esto que vos decía, al tener mayoría en ambas cámaras, prácticamente es papeleo en la legislatura. Es lamentable
porque
los espacios de representación democráticos se ven sumamente condicionados por la gestión, sea cual sea. Obviamente acá vamos a ser super críticos, pero
sí,
en este momento le tocó al radicalismo por su gran caudal de ingreso en los distintos poderes, y hemos visto lo que han estado haciendo y lo que se ha estado haciendo durante todos los años de la gestión, tanto de Cornejo sí. como de Suárez. Y es más, nuestra última llamada fue charlando sobre qué estaba sucediendo con la situación de los derechos humanos en la provincia.
Exacto.
Y charlamos los trabajadores y las trabajadoras, charlamos la designación de María Teresa Day, entonces como todas esas cuestiones en las que el radicalismo hace caso omiso a lo que el pueblo y las organizaciones verdaderamente le plantean.
Exactamente, exactamente. Y de hecho, no tan solo hace caso omiso, sino que justamente va en desmedro de todos los derechos, sobre todo el derecho a la expresión. Digo, que desactive ollas populares a través de la represión, que envíe policías a las manifestaciones, que sean imputados, que se les haga averiguación de antecedentes a quienes se están manifestando. Son todas prácticas que no tan solo dan la espalda a las organizaciones, sindicatos, organismos de derechos humanos, sino que también atropella justamente la participación y la expresión.
Uh-huh.
Entonces, como se viene manejando este gobierno, digo, si esto fuera leído desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues Argentina recibiría una nueva condena.
Exacto.
Es triste porque en realidad tiene que ver con los derechos justamente de las personas más vulneradas, más olvidadas por el Estado.
Sí, además que es la lectura de retroceder constantemente en materia de la defensa de derechos humanos, que es terrible y que es penoso, la verdad. Pero bueno, seguiremos entonces atentes a lo que viene sucediendo, y seguiremos los medios comunitarios y las organizaciones sociales de Mendoza, y en articulación con quien corresponda, defendiendo esto que charlábamos, la democratización de los espacios y la defensa férrea de los derechos humanos, que prácticamente para eso estamos, y son una de las premisas que nos llevan a estar en sintonía.
Totalmente, y también porque consideramos que los medios de comunicación, en consonancia con la práctica del gobierno, generado un cerco mediático uh-huh. en el que no las otras provincias no visibilizan, no ven lo que sucede porque no se escucha, porque no se muestra. Hay en otras provincias que también cuentan con mecanismos de control local, también están sufriendo situaciones como la nuestra, en donde hay gestión también radical o de Cambiemos, y también están sufriendo recortes en la participación. No hay partidas presupuestarias, no se les permite ingresar a los espacios de detención pese a que hay una ley. digo, en ese sentido, desde el Consejo Federal de Comité de Prevención de la Tortura, de mecanismos, que está conformado por todos estos organismos de cada provincia, también se viene repudiando. Entonces, al parecer, es una práctica propia de este tipo de gestión partidaria, que bueno, no hace más que garantizar la impunidad, invisibilizar la tortura en estos espacios que son crueles de por sí en su esencia.
Exacto, exacto. Bueno,
Ana, ¿qué tal? Antonella habla.
Sí, perdón que no te escucho muy bien.
Se le prendió la alarma, Ana. Está alerta, Ana, está alerta.
Está alerta.
Dije, ¿quién habla ahí? Se prendió una alarma. Perdón.
Hola, ¿qué tal, Ana? Soy Antonella.
¿Cómo estás, Antonella?
Bien, muy bien, acá muy atenta, escuchando la charla, y la verdad que resulta preocupante esta zancadilla a la pluralidad de voces que garantiza la democracia. Y claramente esto se viene ya trabajando en la provincia hace bastante, lo hemos visto en diferentes manifestaciones y marchas en las que se ha manifestado en el pueblo en su totalidad, como fue la lucha por el agua, en la que sí nos reprimieron, nos tiraron gases, balas, en pleno centro. Además, la represión para con los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Ciudad y la contraparte, ¿no?, de cómo se reprime a los trabajadores que están protestando pacíficamente por sueldos dignos para alimentar a sus familias.
Tal cual.
Y no se hace nada para aquellas personas que están rompiendo con la cuarentena y se concentran en Ciudad para quejarse de la cuarentena, ¿no? Es como, sí, es ilógico.
Cualquier tipo de medida que busque justamente paliar la crisis en la pandemia, como por ejemplo la expropiación de Vicentín.
Claro.
Sí, tal cual. De todas formas, mirá, somos tan democráticos dentro del comité y tan alineados a nuestra la coherencia, ¿no?, que pensábamos, en el caso de que, por ejemplo, se reprimiera esa manifestación, incluso ahí nosotros vamos a estar en las comisarías atentos a ver qué les ha sucedido a esas personas y prestar las herramientas y la asistencia necesaria, incluso en esos momentos, porque justamente para eso estamos y para eso hemos asumido los compromisos que hemos asumido al iniciar esta tarea. Lo cierto es que acá hay, como vos decías recién, un claro enemigo interno, lo que fue en su momento el terrorista, el guerrillero, el subversivo, con todas esas etiquetas sumamente negativas sobre el militante y quienes intentaban transformar un poco más la historia. Justamente hoy por hoy se ha ido construyendo esta imagen del enemigo interno entre los pibes pobres y quienes protestan por mejoras condiciones salariales o por los derechos de los bienes comunes. Entonces, se ha ido reforzando esta figura de enemigo interno, y claramente no es solamente hablar mal en los medios.
Exacto.
Sino también es palo, es bala y es imputación. Porque también la justicia está al servicio del Poder Ejecutivo y les sirve de todas sus bases, como es el Código de Contravención, el Código Penal, sirve de esas bases para poder reducir la participación, para poder aleccionar, porque también recibir palos en una manifestación te alecciona y te dice que no sirve luchar, que no sirve que salgas a las calles o que te puede hacer algo, te da miedo. Entonces la repercusión que tiene una represión seguida de la imputación penal, el impacto que tiene a nivel social justamente tiene que ver con la conquista de derechos, con la defensa de esos derechos, como vos bien decías.
Exacto. Bueno, Ana, siempre es obviamente un gusto charlar con vos y estamos a entera disposición desde Radio Tierra Campesina para todo lo que sea necesario, y seguiremos obviamente atentes y seguiremos el camino de este tratamiento del proyecto en la legislatura. Te mandamos un besote,
gracias,
enorme desde esta mesa, y seguiremos obviamente en contacto y en comunicación para ver cómo avanza todas estas discusiones.
Sí, agradecerles a ustedes, de verdad, porque son, como les decía recién, el cerco mediático es grande y son quienes siempre están ahí acompañándonos en la lucha, así que agradecerles nuevamente.